Vamos a estar más o menos finalizando el capítulo 18 y el capítulo 19. La semana pasada, hace 15, ¿verdad? Nuestro hermano Isaí abordó este capítulo hablando un poquito del segundo viaje. Entonces, continúo yo con el tercer viaje y vamos a estar por ahí. Entonces le invito que abra su Biblia y ponga mucha atención, ¿sí? Amén. Primero vamos a orar para empezar. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das, Padre, de poder estar un sábado más aquí, Señor, aprendiendo de tu palabra, Señor, con cada uno de mis hermanos, Señor, instruyéndonos en la palabra, escuchando el mensaje que tú tienes para nosotros. Y en medio de este tiempo, Señor, te pedimos que tu Santo Espíritu hable a nuestro espíritu, hable a nuestro corazón, y nosotros sigamos aprendiendo y asombrándonos, Señor, de las cosas maravillosas que tú hiciste antes, que estás haciendo y que vas a seguir haciendo. Te damos gracias en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Ok, mire, el tercer viaje de Pablo es muy sencillo en realidad. Empieza aquí, Antioquía, un poco. Bueno, en realidad empieza desde Tarso. ¿Y por qué uno dice que? ¿Por qué empieza desde Tarso? Bueno, ahí, por la misma razón que este hombre, Bernabé, quería que empezara en Chipre, porque es la casa de uno, ¿no? Entonces, Pablo quería desde Tarso. De Tarso, porque de él es de ahí, ¿no? Entonces, a veces nos hace un poquito como un enredo con el viaje 2 de Pablo y el tercero, pero es muy sencillo en realidad. Ahora, casi al final, yo les voy a enseñar más o menos cómo diferenciarlo. Bueno, y la otra semana vamos a hablar del capítulo 20 y 21, que también es parte del tercer viaje de Pablo. Entonces, arranca aquí, ¿verdad? Galacia, Frida, esos son más o menos los acontecimientos más importantes. Tenemos este personaje, Apolos, todo lo que pasa en Efesios, ¿verdad? En Éfeso, que es lo más importante. Cuando usted escucha del tercer viaje de Pablo, ubíquese ahí todo lo que pasó en Éfeso, ¿verdad? Porque prácticamente es eso, es todo lo que pasa en Éfeso y después un poquitillo, unas cosas allá a su alrededor que pasan, pero prácticamente es eso, ¿ok? Aquí unos discípulos de Juan, los milagros tan maravillosos que se dieron, el templo que está ahí de Diana, y después pasan a Macedonia, a Callas, Troa y todo esto, ¿verdad? Pero básicamente nosotros vamos a estar aquí hoy. Para Pablo, este viaje fue no uno de los más importantes, pero fue muy importante para Pablo, puesto que aquí se establece una iglesia y él deja a varias personas ahí, pero hay acontecimientos fuertes que pasaron en este viaje. Bueno, ¿y cuál es el propósito, verdad? El viaje que Pablo hace, prácticamente la palabra nos dice, si usted está con la Biblia abierta y en el capítulo 18, en el versículo 22 y 23, Pablo hace este viaje para motivar, para dar ánimo, ¿verdad?, a los que están en esa región. Entonces, él llega y hace este viaje para animar, para confirmar. Dice que durante este periodo de su vida, Pablo escribe la carta a los Gálatas, porque los judaizantes estaban introduciendo sus enseñanzas en aquella iglesia. Su mayor propósito era confirmar que la salvación es por la fe en Cristo Jesús. Básicamente ese es el propósito de este tercer viaje. Quiero ponerles aquí una línea de tiempo, porque me gusta que quede como claro para todos los que estamos aprendiendo, y también para cuando haya examen, porque va a haber examen, ¿verdad? Sí sabían, ¿verdad? ¿Quién dijo que no? No, señor, va a haber examen. Pero no sabían. ¿O ustedes qué creyeron? Que casi ya vamos a terminar Hechos, y son 6 meses casi que hemos tenido. Claro que va a haber examen. Entonces, para que tengan todo claro, ¿verdad? Cualquier cosita, por si sale una pregunta ahí, no se preocupen, como yo les digo a mis hijos cuando van a hacer examen y se medio preocupan un poquito, yo les digo, tranquilos, porque ustedes han ido a recibir la materia, ustedes han venido, se les ha mandado el material en la lista de difusión, entonces ustedes tienen la materia, ¿verdad? Aquí todo el mundo va a pasar, ¿eh? No se pongan nerviosos ni me hagan esas caras, ¿ok? Pero va a haber examen, sea aquí o en el cielo va a haber. Ok, desde la conversión aquí de Pablo en el año 34 viene su conversión. Esto es un aproximado, ¿verdad, hermanos? Porque yo no estuve ahí. Entonces, según los estudios, un aproximado. Las fechas pueden variar en algunas cosas. Después de su conversión, pasa aquí, ¿verdad? Pablo en Damasco y él inmediatamente empieza a predicar. El Señor lo toca y él empieza a predicar inmediatamente. Bernabé lo lleva a los discípulos, ¿verdad? Porque los discípulos tienen un poquito como de temor, pero pasa ese evento y de una vez es llamado por el Señor y hacen el primer viaje. Antioquía, ¿verdad? Chipre, Pisidia. Bueno, ese es otro Antioquía. Tiene el mismo nombre, pero es otro, ¿verdad? ¿Quién sabe por qué le pusieron así? Pero bueno, Antioquía y Pisidia es uno y Antioquía, hay otro Antioquía solito, para que no nos enredemos. Ese dato en Hechos 13 y 14. Después arriba, en el 48 al 50, arriba para su segundo viaje, ¿verdad? Antioquía, Cilicia, Dembre, Filipos, Tesalonicenses, Atenas, Corintios, Efesios… Hechos. Vea que Pablo ya había ido a todas esas regiones, ¿verdad? Entonces, después de este viaje, pasa al otro, a este que nosotros vamos a estar, ya cuando él está aquí en Corinto. Aquí en esta parte, Pablo se separa de Bernabé, pasa lo del concilio, está el cancelamiento, el alboroto en Tesalónica, Pablo sale de Atenas. Aquí es donde nosotros vamos a estar prácticamente, que es el tercer viaje. Vean que hay otro Antioquía, pero es otro, para que no se enreden, porque ustedes lo van a ver ahí, que son dos. De hecho, hoy hace 15, bueno, los que vinieron, ¿verdad? Se les dio un mapita. ¿Qué hicieron el mapita? Que les dio el hermano Isaí. Bueno, si le sale en el examen, allá usted. Ok, ahí en el mapa está. Entonces usted va a ver que hay dos Antioquías, pues para que no se enrede. Ahí el hermano está tomando foto, pero tranquilo, hermano, que eso ahí le llega en la lista de difusión. Mientras estudie. Ok, y después de que sale de Antioquía, ¿verdad? Dice Hechos 18:23, que después de estar ahí algún tiempo, salió y recorrió por el orden de las regiones de Galicia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. ¿Eh? Confirmando a todos los discípulos. Ese era el propósito del viaje. En el 57-58, eso lo vemos en el próximo sábado, si el Señor no ha venido, ¿verdad? Cuando él arriba ya a Macedonia, pasa ahí probablemente, según la línea de tiempo, él escribió 2 Corintios, ¿verdad? Ahí probablemente en Filipos, todo esto lo que es Macedonia, Troas, Filipos, Rodas, por ahí probablemente escribe Romanos, ¿verdad? Porque el deseo de Pablo era ir a Roma y él pues había recibido palabra para ir. Entonces su deseo era ese. Y termina aquí en el carcelamiento, ¿verdad? Esta línea de tiempo, ¿verdad? Termina aquí 2 años aproximadamente en Jerusalén y en Cesarea. Uh-huh. Ok. Es interesante porque mientras Pablo está predicando en Corintios, ¿verdad? Y en todas esas regiones aparece un personaje muy importante, que es un Apolos, un tal Apolos, ¿verdad? Pero dice que este hombre, un evangelista poderoso, él de allá de Alejandría, por ahí más o menos, versado en la palabra, con nombre griego, conocedor de la cultura griego, entonces él era bien recibido por los griegos, porque tenía un nombre de uno de los dioses, Apolos, entonces era muy, muy bien recibido, conocedor de esa cultura, dice que posiblemente se convierte en predicador al escuchar el mensaje de Jesucristo y empieza a predicar. sobre el bautismo de Juan, que es el bautismo del arrepentimiento y el reino de los cielos, pero él omite un detalle, omite el suceso que pasó en el aposento. Es curioso porque él, probablemente Apolos escuchó a Jesús hablar, lo escuchó y él se convierte, recibe la palabra y él va y predica. Dice la palabra, cuando usted empieza ahí a leer, estamos en el capítulo 18, en el versículo 24, y ahí en adelante dice que este hombre era un hombre versado en la palabra, dice que era un hombre elocuente, dice que él conocía la palabra, muy probablemente él fue instruido desde niño y conocía muy bien la palabra. Si pasamos a la otra filmina, por favor. Dice que era un varón elocuente, dice la palabra. Elocuente es una virtud que permite a quien la posee expresarse con eficacia y prudencia sobre cualquier tema ante un grupo de oyentes. Fue instruido en el camino, porque eso es lo que nos dice el pasaje, que él conocía. Apolos había escuchado el mensaje. Y vea lo que es la palabra poderosa. Él escucha la palabra y que es Jesús, ¿verdad? Y pa, de una vez va y predica. Él, de un espíritu fervoroso, habla y enseña diligentemente. Poderoso en la escritura. O sea, lo que yo quiero que usted entienda es que Apolo no es cualquier pelado, dijo don Raúl. No es cualquier papanatas, ¿verdad? Sabía verdaderamente la palabra. Poderoso en la escritura implica que era ejercitado, práctico, instruido sobre la palabra. El judaísmo se daba mucho la importancia del estudio de los libros sagrados. Entonces, desde pequeño había sido enseñado y formado. Hace muchos años, hermano, cuando estaba estudiando el Pentateuco, recuerdo que tuve la oportunidad de ir a una sinagoga aquí en nuestro país y conocí a un judío que había sido enseñado. Oye, y nos decía que ellos, los niños, ya los al año, ya ellos se saben el Pentateuco. O sea, realmente cuando se dice que son instruidos en la palabra, desde pequeños es así, se lo saben. Y ya a los 5 años ya ellos pueden recitar los 5 libros de la Biblia. ¿Cuántos no sabemos nosotros? Apolos conocía la palabra, instruido, varón elocuente, conocía la palabra, fue instruido desde pequeño, pero él solamente daba el mensaje de Juan, ¿ya? Solo hablaba del bautismo de Juan, y el bautismo de Juan es para morirse, prácticamente, porque usted, el bautismo de Juan, ¿cuál es el bautismo de Juan? Aquí los que siempre vienen a raíces. Sí, pero no es exacto. El bautismo en agua, pero sí, pero no. Sí, pero no. Hay una palabra específica. Arrepentimiento. Apolos predicaba y enseñaba de Jesucristo era el Señor y quedaba, hablaba del bautismo, de el arrepentimiento, del bautismo en agua, de cambiar de vida. Ajá, todo lo que dijeron está bien, pero es el bautismo del arrepentimiento. ¿Ve? Y ese bautismo es para morirse. ¿Eh? Ese bautismo es para morirse. Se ha visto en la religión tradicional, cuando dice, vamos a darle los santos óleos a la persona, llegan ahí, arrepientas y se puede echar ahí, le mojan un poquito ya, pero la persona se arrepiente y dice, ya, pa, lo empacan, pa, allá lo manda, pa, le mandan el arma. ¿Ve? Eso es lo que Apolos predicaba. Un evangelio para de arrepentimiento, que está bien, pero ¿cómo hacemos para vivir en esta vida con tanto pecado? Necesitamos el bautismo del Espíritu Santo, ve, y parece ser que Apolos no escuchó ese mensaje, no tuvo el conocimiento ni la experiencia del aposento alto, del Pentecostés, no tuvo eso. Y, wow, eso implica algo muy importante. Y aquí viene una enseñanza tremenda. Vamos a ir. Bueno, voy a pedirle a los hermanos que pasen a otra filmina. Dice ahí, ¿cuántos necesitamos a un Priscila y un Aquilas? Mire, dice la palabra que escucharon a Apolos predicar. Pablo, Priscila y Aquilas lo escucharon predicar y decían, oiga, este hombre, wow, predica excelente, da el mensaje claro, la gente entiende lo que está diciendo, wow, qué bueno. Pero seguramente ellos dijeron, pero falta algo, wow, aquí falta algo. Entonces dice la palabra que lo llaman, le dicen, venga acá, vamos a darle este detallito. Y le explican, el Señor Jesús, el Salvador, pa. Vea, hermanos, cuando usted, aquí viene la enseñanza, cuando usted lo llame, aparte, ¿verdad? Aparte, y en amor a decirle, mire, hermanita Carla, es que esto que usted hace está muy bien. Usted canta muy lindo, usted enseña muy bien, usted sabe manejar muy bien la cámara, usted sabe cómo hacer diseño y todo, muy bien. Pero ¿qué tal si le pone este detalle? ¿Ah? Oiga, cuando Apolos escucha lo que Pablo y Sila le dice, oiga, él quedó listo. ¿Ah? Porque Apolos no era alguien que no sabía, era alguien que sabía. ¿Ah? Pero necesitaba este detallito, el detallito de Jesús como Salvador y el bautismo del Espíritu Santo. Lo necesitaba. Entonces, ¿dónde está la enseñanza para nosotros hoy? Cuando venga un Aquilas y un Priscila a su vida, no lo deseche. Escuche con atención qué le quieren decir. Porque yo no sé si ustedes se acuerdan ese pasaje allá en Corintios, donde Pablo dice, pero Apolos plantó. Ajá. Amén. ¿Ah? Muy probablemente en un momento a Pablo le llegó algo, como diciendo, hay alguna discordia, hay algún problema, y están diciendo algunos discípulos, algunos hermanos están diciendo ahí, no, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. ¿Ah? Pero Pablo dice, mire, déjense de tanta carajada, que aquí el crecimiento lo da Dios, no son ni Apolos ni de Pablo, el crecimiento lo da Dios y somos del Señor. ¿Ve? Pero ¿qué era lo que pasa? Apolos necesitaba ese detalle, que se le explicara ese detalle. ¿Qué dice ahí? Cuando Priscila y Aquila lo escucharon predicar con valentía en la sinagoga, lo llevaron aparte y le explicaron el camino de Dios con aún más precisión. Apolos pensaba ir a Callas y los hermanos de Éfeso lo animaron para que fuera. Les escribieron a los creyentes de Acaya para pedirle que los recibieran. Cuando Apolos llegó, resultó ser de gran beneficio para los que por la gracia de Dios habían creído. Refutaban a los judíos en debates públicos con argumentos poderosos usando las escrituras y les explicaba que Jesús era el Mesías. Ve, ya Apolos quedó listo, bomba, para predicar el mensaje con poder. Antes lo que hacía estaba mal, no, porque vea el respaldo que Dios ya le había dado, pero necesitaba este otro detallito. Entonces, cuando venga un Apolos y un Aquilas a su vida, no les eche, escúchelo, porque es para perfeccionar el don que ya Dios puso en usted. Amén. Y solo don Raúl dijo amén, solo él tiene dones en esta casa. Cuando venga un Apolos y un Aquilas a su vida a presionar el don que Dios le dé, no lo deseche. Amén. Ok. Porque puede ser que en algún momento llegue alguien a decirle, mire, ese acorde no está. Acorde es como se dice, músicos, ¿verdad? Un acorde. ¿Verdad? Ese está tuanis, pero, bueno, tuanis, todos entienden, ¿verdad? Ese acorde está tuanis, pero, si le metes este otro, ¿cierto? No va. ¿Eh? Ok. Sigue diciendo el pasaje, capítulos 19, dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corintio, ve, ya no estaba en Éfeso, ya se fue para Corintio. Y si ustedes ven en el capítulo 18, Pablo estaba en Corintio y va para Éfeso, ¿ok? Que entre tanto que Apolos estaba en Corintio, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y, hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibiste al Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús, el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Aquí un dato muy curioso, que ustedes prestarle atención a la palabra, cómo la palabra nos va hablando, ¿verdad? Porque Pablo se va de Corintio, ¿verdad? Y llega a Éfeso, y Apolos se va para, sale de Éfeso y se va para Corintios. Y Pablo le llama la atención que estos hombres, dice la palabra, que son unos discípulos. Eran unos discípulos, dice. Muy probablemente, si ya eran discípulos, aunque discípulos en ese tiempo, era alguien que seguía a su maestro. Eso es lo que se refiere a la palabra, ¿verdad? Nosotros somos discípulos de Cristo. Santo Dios. Nosotros somos discípulos de Cristo. Amén. Ok. A ver, ¿qué pasa? Están tomando cafecito. Yo los veo como tan dormidos. Que es que hace mucho frío. Sí, hace frío. Ah, bueno, debe ser eso. Pero aquí, chicos, porfa. La palabra discípulos, ¿verdad?, es el que sigue a su maestro. Entonces, la palabra dice que había unos hombres discípulos. Estos, muy probablemente, discípulos de Apolos, ¿verdad? Pero habían participado solamente del bautismo de Juan. Y existen tres posibles razones de quiénes eran estas personas y que por qué está ese detalle, que solo se habían bautizado en el bautismo de Juan. Dice aquí uno que eran discípulos de Juan el Bautista, ¿verdad? Pero de ser así era un poco extraño, puesto que ya Juan el Bautista había muerto 25 años antes de ese evento. Entonces, como decir que eran discípulos de Juan el Bautista era difícil. Esa teoría está muy jalada del pelo. Tendrían que ser ancianitititicos, esos 12 discípulos, ¿verdad? Esos 12 hombres. La segunda teoría dice que eran discípulos de Apolos. Es posible, de antes de ser instruidos, de Apolos haber sido instruido por Aquila y Priscila, haya dedicado tiempo a estas personas, discipulándolas. Puede ser que sí, puede ser que no. Y la tercera teoría dice que eran codiscípulos de Apolos, que pudieron haber estado en la misma escuela, tuvieron la misma enseñanza, ellos también escucharon al Mesías predicar, entonces puede ser que sea esta opción. Lo curioso es que si es esta opción también, ni tampoco escucharon lo del aposento, ni lo que pasó en el Pentecostés, porque solo se han bautizado en el bautismo de Juan. Que cosa que es extraña que no hayan escuchado. Por eso, dicen los historiadores, ¿verdad? Los que conocen verdaderamente, que muy probablemente eran discípulos de Apolos. O sea, él les enseñó, él los ganó, él fue el que les presentó el mensaje. Uh-huh. Y entramos en esta otra parte, donde si ellos son los discípulos de Apolos, enseñados por Apolos, muy probablemente eran creyentes. Ajá. Dice ahí que el creyente es el que cree en Dios y asiste a una iglesia. Ellos eran discípulos, ellos iban a la sinagoga y ahí se instruían, muy probablemente, ¿ya? Eran creyentes. Un discípulo, recuerden que lo que les dije antes, que la palabra discípulo para ese tiempo era seguidor de el maestro, del maestro de en turno, por decirlo así, ¿ok? Nosotros somos discípulos de Jesús. Y discípulo es el que cree en Dios, Jesús es su Señor y entiende que él o ella es la iglesia. O eso sería nosotros, ¿verdad? Al ellos solo ser bautizados en el bautismo de Juan, no tenían el Espíritu, porque Pablo les dice, ¿y en qué fueron ustedes bautizados? Y ellos dicen, en el bautismo de Juan, nada más, el bautismo de arrepentimiento, ¿verdad? Que está bien, pero necesitamos al Espíritu Santo para poder vivir con poder, para poder vencer ante la tentación, ante este mundo tan caído, tan torcido. Necesitamos al Espíritu Santo, que es nuestra guía, es nuestra fuerza, es nuestro ayudador en todas las cosas, amén. Y estos hombres no lo tenían. Este detalle que nos menciona la palabra es importante. Nosotros, ¿cómo es? Prestar oído, atento a esto. Porque tenemos hoy en día muchos creyentes, ¿ah? Y pocos discípulos. ¿Y qué nos dijo el Señor Jesús allá por Mateo 28? ¿Quién se sabe ese versículo? Así de memoria, instruido en la palabra, como los... A ver, no escucho a uno que venga aquí bien fuerte y que diga la gran comisión. Eso mismo, necesitamos discípulos, porque el Señor dijo, necesitamos al Espíritu Santo, amén. El señorío de Dios en el creyente, y aquí es donde se sabe todo, aquí es donde a la chancha se le corrió el rabo, ¿verdad? Aquí sí se dice todo. ¿Por qué? Porque la evidencia de la conversión, ¿verdad?, es arrepentimiento, cambio y un deseo de agradar a Dios en obediencia. Ajá, eso es lo que hacemos todos nosotros, ¿verdad? Todo, amén. Amén, o tengo que hacer llamado aquí, hermanos, en este momento. No, porque esto es raíces, para eso estamos, ¿verdad? Ok, entonces, evidencia de conversión, arrepentimiento, cambio, deseo de agradar al Señor. Me arrepiento y camino en esa obediencia. Nosotros, en nuestro tiempo, nos tocó bautizarnos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y viene el Espíritu Santo que mora en el creyente. Y conforme va orando el Espíritu Santo en el creyente, va transformando, va renovando. Mire, el Espíritu Santo mora en el creyente. El Espíritu Santo es un regalo para todos los creyentes. No me puedo detener a leer cada una de estas citas. ¿El que tiene el Espíritu Santo es salvo o no? ¿Qué piensan ustedes? En las mesas de cada uno de ustedes hay unas citas bíblicas y unas preguntas que son muy similares a estas, a las que estaban aquí anteriormente. Gracias, hermano. Gracias a los de multimedia, ellos son calidad. Todas estas citas están ahí. Quiero que en cada una de las mesas, que vamos a hacer este tiempo de trabajo en las mesas, contesten las preguntas y debatan entre ustedes. Vean las citas bíblicas, búsquenlas en la palabra y dialoguen conforme a esas preguntas que están ahí. Cuente su propia experiencia a los hermanos que están ahí. Vamos a tener un tiempo, wow, unos 10 minutos. ¿Todavía falta? Ok, de eso se trata. Danos más. No, de eso se trata, de que nosotros podamos interiorizar darle la importancia y el lugar que el Espíritu Santo es en nuestras vidas. ¿Qué haríamos si no tuviéramos el Espíritu Santo? Está buena la conversación en las mesas, eso me gusta. Pero vamos aquí, familia, aquí. ¿Qué haríamos nosotros sin el Espíritu Santo? Lo que nos da la gana, dice el esposo mío. ¿Qué más? ¿Qué dijo el maestro allá por el capítulo 15 de Juan? Que no podemos hacer nada sin él. Entonces, separados de él, nada podemos hacer. Entonces, sin el Espíritu Santo, no estamos listos. Necesitamos el Espíritu Santo para vivir, para vencer, para vivir aquí y allá eternamente también. Y si el Señor lo dejó es porque es importante, amén. Entonces démosle el lugar, la importancia que Él merece. No lo omitamos, no lo demos por un hecho. Ay, sí, tenemos el Espíritu Santo. No, es el Espíritu de Dios en usted, que mora en usted. Ahora en el tiempo de la alabanza, Joel decía ese pasaje tan maravilloso que me encanta, que está en Gálatas 2:20. Pero ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la fe, lo vivo en el Hijo de Dios, Jesucristo, que se entregó y murió por mí. Amén. Démosle al Espíritu Santo el lugar que le corresponde. Sigue diciendo el pasaje ahí, versículo 8 en el capítulo 19 aún. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con de nuevo por un espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Oiga, Pablo estaba ceñido, ¿verdad?, con predicar en la sinagoga. Y el Señor lo llamó a los gentiles. ¿Y dónde estaban los gentiles? ¿Afuera? ¿Ah? ¿Cómo dice? Por todos lados. Pero el Señor lo mandó a predicar a los gentiles. Pero estaba ceñido como buen judío, ¿verdad? Ceñido, oye, que cuando predicaba afuera le iba bien. Pero bueno, estaba ceñido ahí discutiendo, a él le gustaba. Discutiendo para edificación, para enseñar, ¿verdad? Dice el versículo 9, dice, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de las multitudes, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por un espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús, y hacía Dios milagros extraordinarios por la mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaba a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban, y ellos y los espíritus malos salían. Oiga, dice un estudioso de historia bíblica, dice que Pablo, en las mañanas, Pablo hacía carpas para sustentar su vida, su ministerio. Él en las mañanas hacía carpas, y por las tardes había un tipo que le prestaba un salón, como una escuelita ahí, que tenía un hombre llamado Tirano, un hombre más raro, ¿verdad? Entonces, ¿sabéis? Uno que tiene ahí el profesor de, ojalá, de química, de matemática, ¿cómo se llama el profesor? Tirano. Oiga, yo no me matriculo con ese profe, ¿verdad? Qué feo. Pero bueno, dice el historiador que había un hombre que le prestaba en el espacio después de mediodía, oiga, en el tiempo más pesado, le prestaba a Pablo el salón para predicar. Él enseñaba en las mañanas, temprano, en la mañanita, bien fresquito. Y en ese tiempo Pablo estaba haciendo ahí sus carpas, ¿verdad? Y en la tarde, después de almuerzo, como a la 1, ahí cuando la marea empieza a subir, la marea alcalina, después de almuerzo uno así, ¿verdad? Ahí le prestaba ese espacio para poder Pablo predicar, dar el mensaje. Y él pues se instruía. Ahí a la gente hablaba, les enseñaba. Dice el historiador que este hombre, muy probablemente al ser esa parte de la región, ¿verdad? Era una escuela de filosofía, muy probablemente. Y después ya en las tardes, ya cuando se ponía ya más fresquito, en la noche, él venía y enseñaba, y después otro rato le daba a Pablo para predicar, ¿verdad? Entonces vemos que Pablo era un hombre muy ferviente, es un ejemplo, otro ejemplo más de Pablo, de perseverancia. Qué disciplina, porque cualquiera podría decir, no, ¿para qué? Aunque el Señor ya lo había llamado para predicar afuera, pero él estaba ceñido, ¿verdad? Pero en ese espacio dice que él agarraba y predicaba, y después otro tanto que le esperaba y predicaba. La otra semana tal vez lo van a ver, ¿verdad? Donde hay un espacio donde Pablo predica como 3 horas y cae un hombre y se muere, pero no les voy a adelantar, eso la otra semana, ¿ok? Pero vea qué tremendo, porque bueno, a mí me cuesta a veces como entender esto, hermanos, porque dice que, yo no sé usted si usted ha leído esta parte donde dice que el apóstol Pedro, él sanaba con su sombra, ¿ah? Que Pedro pasaba en la sombra, ¿verdad? Sanaba a los enfermos, ¿verdad? Oiga, que eso hay que ser bien carga, ¿verdad? Qué chiva, poderoso, claro. Ah, pero Pablo no se queda atrás. Oiga, Pablo dice la escritura que se llevaban los pañitos y delantales, ¿ah? Ahí envuelto a distancia, sana, ¿ah? Y se llevaba el pañito, ¿verdad? Orado, seguro, tome, y se lo llevaba allá, porque dice que todo el mundo escuchaba. Eso es lo que dice la palabra, si ¿sí pusieron atención? A mí me cuesta creer eso, pero la palabra lo dice, si es así. Dice que de tal manera que aún se llevaban, en el versículo 12, se llevaban a los enfermos los paños y delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Yo pienso, hermano, que por ser esa población, esa región tan dura, tan llena de ocultismo, tan llena de cosas paganas, diabólicas, pues tocaba mostrar el poder de Dios también, ¿ah? También tocaba mostrarlo de esa forma. Entonces uno llevaban el pañito dorado y pa, y le ponían al hermano allá, ¿ah? Y Dios hacía el milagro. Y se curó el pañito, pues se le pasaba la unción, no sabemos, ¿verdad? Pero, qué poderoso, ¿ah? Pedro con la sombra, sanando, y Pablo a distancia. No se queda atrás, qué manera, ¿verdad? El poder de Dios. Pero a raíz de eso, uno ve cómo el nombre de Dios era glorificado y el respaldo que Dios le dio a Pablo en medio de él, porque tenía oposición. Pero Dios le da el respaldo a él. Y aquí ocurre algo muy interesante, porque ahí aparece un personaje, ¿verdad? Un tal Cebas, que él tenía 7 hijos. Y estos 7 hijos, ¿verdad? Practicaban el exorcismo, ¿verdad? Pues en Éfeso eso era muy normal, que la gente le dijera, oiga, venga, échese una rosadita aquí, venga a orar aquí, écheme una limpia. Eso se daba mucho en esas regiones, ya. Pero dice la palabra que había un tal Cebas, que era jefe de sacerdote, y que él tenía 7 hijos. Y ahí seguro ellos se fueron un día, iban a hacer un exorcismo, y agarraron a un tipo ahí, ¿verdad? Que estaba endemoniado, y seguro ya muchas veces habían visto a Pablo como él echaba demonios y cómo sanaba. Ah, y dice que se van ellos y que agarran a aquel hombre que estaba endemoniado y le dicen, oiga, salga en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Ahí lo dice la palabra, ¿ah? En Jesús, el que predica Pablo. Uh-huh. Oiga, y aquel demonio, ah, bien insolente como son, ¿verdad? Oiga, se ha parado y le ha dicho, mire, a Jesús conocemos y a Pablo, a usted no. Oiga, y les dieron una vapuleada, les dieron tremenda paliza. Dice la palabra que hasta chingos salieron de la paliza, así, a rabo pelado. quedaron aquellos hombres, ¿ah? Tremendo, dice. Oiga, pero tocaba seguro hacerlo así, porque el Señor ya estaba haciendo su obra. Ahí se iba a establecer una iglesia. Ya. Entonces, ¿qué? Necesitaba ver cómo Dios operaba. Seguro entonces ellos empezaron a decir, ay, pero ¿cómo? Si este demonio los dejó medio chingos a todos. Vea cómo los agarró y cómo los dejó. Entonces, dice la palabra que mucha gente al ver ese evento dijeron, ah, no, lo que Pablo dice y lo que Pablo enseña es de verdad. Estos son pura paja. Estos son pura paja. ¿Ah? Entonces dice que la gente empezó a traer, oiga, todos los libros de magia, toda la hechicería, la pata de conejo es. ¿Quién dijo sí? Cuidadito, ¿ah? Oiga, la pata de conejo, la ouija, todo aquello, el ojo de cristal, el café turco y todo eso, ¿verdad? ¿Ah, sí? Oiga, porque eran brujos de verdad. Ahí eran brujos de verdad, porque dice la palabra, estamos ya en el versículo 13, para los que van siguiendo, si me ayudan con la filmina, mis amados hermanos, dice que trajeron todos los libros de hechicería, todo lo que ellos utilizaban para las magias, las artes oscuras, malignas, el horóscopo y todas las cartas y todas esas cosas trajeron, ¿verdad? Y dice la palabra, hermanos, que a raíz de que lo que ellos habían visto por aquel evento, que habían, aquel demonio había sacudido a aquellos hombres, ellos dijeron, esto no es jugando. Oiga, y ahí hubo un avivamiento, porque la gente trajo todas esas cochinadas que pertenecían al diablo, ya. Y entonces ellos estaban arrepintiendo. En el versículo 18 dice que tuvieron temor y que se arrepintieron, y entonces trajeron todas esas cosas, y Pablo y el procónsul todos quemaron todo eso. Quemaron todos esos libros de hechicería, todo eso lo quemaron. Oiga, dice la palabra que fueron como 50 mil piezas de plata. Sí, a tonto hijo Isaac. Oiga, eran brujos de verdad. Mire, eso era un dineral. Porque si cuando, usted se acuerda cuando iban a, cuando Judas traicionó al Mesías, dice que fueron 30 piezas de plata. ¿Ah? Y aquí cuando quemaron todo eso, dice que eran como 50 más o menos. Oiga, eran brujos de verdad. ¿Ah? Pero sirvió, sirvió ver todos esos eventos, todos esos episodios que estaban pasando para que la gente se fuera transformada, fuera cambiada. El poder de la palabra dice que el nombre del Señor era glorificado, que el nombre del Señor era exaltado, porque estaban diciendo, no, lo que predica Pablo es de verdad, ese Dios sí está vivo, no el de nosotros, nada que ver, no hay que dejar chingo a medio mundo y a rey mundo, ve. Entonces eso era importante, lo que estaba pasando, había avivamiento ahí en Éfeso. Quisiera que alguien con voz de trueno me busque Efesios 2, capítulo 2, versículo del 1 al 4. Ojalá sí alguien como Raúl o mi hermano Gerson, que tienen buena voz. Ajá, cualquiera de los dos, el primero. Efesios 2, del 1 al 4. Ajá. Ahí está bien fuerte. Este mensaje lo escribió Pablo en otro tiempo a esta misma población. ¿Qué dice Efesios?
Efesios 2, 1 al 4 dice, vida nueva con Cristo. Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Pero Dios es tan rico y misericordioso y nos amó tanto. Y luego dice el 5, que a pesar de que todos estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados.
Amén, amén. Esto mismo Pablo les escribió a ellos en otro tiempo. Seguro se estaba refiriendo a esta gente que antes eran brujos, ¿ah?, que ahora Ya habían creído, se habían arrepentido. Ya, pero como todo, hermano. Dice el dicho que en río revuelto ganancia de pescadores. Ahí mismo, a darse este acontecimiento, ya, dice ahí que aparece un hombre, un tal Demetrio, ¿verdad? Donde viene y dice, se nos acabó el negocio. Este era un platero. En ese entonces hacían, porque en Éfeso, hermano, para ellos era muy importante su templo. El templo que ellos tenían, donde ahí estaba, ellos creían que estaba su diosa Diana o Artemisa. Ajá, la diosa Diana o Artemisa, que era para ellos su todo, ¿verdad? Y ellos hacían réplicas, Demetrio y su gente hacían réplicas de los templos chiquititos. Entonces, esos templos, la gente se los llevaba y creían que era su salvación y que ahí ellos estaban, era bendecido su negocio teniendo un pequeño templito, ¿verdad? Un pequeño templito que ellos hacían, ya, y no se les ocurría en ese entonces haber hecho crucifijos, pero se les cayó el negocio. Se les cayó el negocio cuando se dieron cuenta de la realidad, porque ya Dios había abierto sus ojos, y ahora sí sabían que había un solo Dios, único y verdadero, y no era el de ellos. Entonces este Demetrio dice, ¿cómo es posible? Se nos está cayendo aquí el negocio, porque esta gente está predicando, y seguro nos van a quitar el templo, ya, y van a decir que el templo de Diana no es, y no puede ser posible. Entonces hubo una buena bronca, hubo una buena remesía, porque dice que se fueron a raíz de eso, se fueron a gritar ahí como un teatro, como el Coliseo, hicieron revuelta y dijeron, grande es Diana de los Efesios, grande es Diana de los Efesios. Oiga, por 2 horas estuvieron así gritando y se llevaron a Gallo, unos discípulos de Pablo, Gallo y Aristarco, dice la palabra, que se los llevaron, y que ellos estaban gritando, Diana, Diana, la poderosa, 2 horas, ¿verdad? Y seguro la gente, como es buena para hacer relajo, seguro ni sabían cuál era el pleito y llegaban y ahí se metían, ¿verdad? Y entonces Pablo oye que a sus discípulos, a Gallo y Aristarco, los tienen agarrados y Pablo quiere ir, pero le dicen a Pablo, no vaya, porque si no ahí después lo matan. Ya Pablo ya tenía conocedores, amigos, de que estaban en el gobierno, entonces ya lo cuidaban, y le decían, no, usted no vaya, ya, mientras está ahí el bonche, el alboroto. Pero se levanta un tal Alejandro, y entonces en medio de ese bochinche, él les hace con la mano, gente, calmada, tranquilícese, un momentito. Oiga, si esta gente que ustedes están haciendo no es para tanto. Bueno, Dios lo usó. Ahí está el Alejandro. Lo usó porque le dice, tranquilos, si estos hombres, ellos están predicando, pero ellos no están haciendo prosélito de nuestra diosa Diana, nada que ver. Tranquilícense. Ellos no tienen nada que ver en eso. Ellos no le han puesto ningún nombre a nada, ningún libro de ellos, ni nada. Y bueno, el Señor usó a este Alejandro. Las aguas se calmaron, cada uno se fue para su casa y el bochinche se acabó. Soltaron a estos hombres, a los discípulos de Pablo, los soltaron. Y bueno, ahí dice la palabra que Pablo dijo, bueno, ya aquí tenemos que irnos. Recuerden, hermanos, que la palabra no es como nosotros la vamos leyendo en el sentido que los eventos pasan de una vez. No, va tomando su tiempo. Yo se lo estoy narrando aquí y usted lo va leyendo, pero no sucede inmediatamente. Muy probablemente, recuerde que Pablo estuvo ahí 2 años. Ahí estableció iglesia. Hubo gente que se convirtió, mucha gente que se convirtió. Y Pablo en ese momento dice, bueno, ya aquí nos vamos y nos vamos para Macedonia. Ya. Y en Macedonia, ya como se los mostré en el primer mapa, ahí el Señor los manda y los lleva a otra dirección. Gracias, amados. Después de aquí, pasan aquí y aquí pasan otras cosas. Pasa el evento del Eutico, ¿verdad? Pero eso lo vemos la otra semana por este mismo canal y a la misma hora.